Me da gusto saludarles, estimados oyentes, amigas y amigos de la Palabra de Dios para hoy. Y así, mientras usted localiza el pasaje que citaba Esteban, quiero decirle que Pilato tenía el poder de crucificar a Jesús o tenía también el poder de liberarlo. Pilato sabía que lo correcto era liberar a Jesús. ¿Por qué? Porque Jesús no era culpable. Fíjese que si él recibió los azotes sin declarar ningún crimen, es porque él era inocente. Ahora Pilato le hizo la pregunta: ¿qué debo hacer con Jesús, quien es llamado el Cristo? Ellos gritaban: crucifícale. ¿Por qué? ¿Qué mal ha hecho? Ellos solo gritaban más fuerte: crucifícale. Pero no hay una razón real para ello. Solo los fuertes gritos de la multitud. Y Pilato sucumbió ante ellos. Y ahora sí, en nuestra lectura tenemos: así que entonces lo entregó a ellos para que fuese crucificado. Tomaron pues a Jesús y le llevaron. Y él, cargando su cruz, salió al lugar llamado de la calavera, y en hebreo, Gólgota. En el idioma latín es Calvario. Y allí le crucificaron, y con él a otros dos, uno a cada lado, y Jesús en medio. Escribió también Pilato un título, que puso sobre la cruz, el cual decía: Jesús Nazareno, Rey de los Judíos. Cuando la sentencia de crucifixión era pronunciada, estimado oyente, esta sentencia era pronunciada por el juez romano. Inmediatamente, el prisionero era rodeado por cuatro soldados romanos. Allí se le daba su cruz y el prisionero debía cargarla. Tomaban siempre el camino más largo a través de la ciudad. Por delante del prisionero marchaba un soldado romano con la acusación que tenían en contra del prisionero, el crimen por el cual iba a ser crucificado. A medida que avanzaban por las calles, habría una advertencia para todas las personas que vieran a ese hombre que iba camino a su muerte: este es el crimen que él ha cometido en contra de Roma, y es por esto que él será crucificado. Y así ponían miedo en el corazón de las personas que se rebelaran en contra de Roma. Los soldados iban adelante con la acusación. ¿Cuál era? Jesús de Nazaret, el Rey de los Judíos. Y así iban marchando a través de las calles de Jerusalén, fuera de la puerta de Damasco, allí a la cima del monte Moriá, arriba al área que luce como una calavera, y allí le llevaban para ser crucificado. La crucifixión era una horrible y abominable muerte que era pautada por Roma, pero nunca se le imponía esto a un ciudadano romano. Era realmente una muerte terrible. Aún así, Jesús, el Hijo de Dios, fue condenado a ser crucificado. Y muchos de los judíos leyeron este título porque el lugar donde Jesús fue crucificado estaba cerca de la ciudad, y el título estaba escrito en hebreo, en griego y en latín, nos dice el versículo 20. Sí, desde el muro de la ciudad hasta la puerta de Herodes, usted puede ver el Calvario, el Gólgota. Está entre un camino de rocas. Y las personas allí en el muro de la ciudad, observando, veían a los tres prisioneros, podían escuchar los gritos, podían observar la agonía en esa terrible escena. En el verso 21 leemos: dijeron a Pilato los principales sacerdotes de los judíos: no escribas Rey de los Judíos, sino que él dijo: soy Rey de los Judíos. Pero Pilato no tenía paciencia ya con estos hombres. Entonces respondió Pilato: lo que he escrito, he escrito. Cuando los soldados hubieron crucificado a Jesús, tomaron sus vestidos e hicieron cuatro partes, una para cada soldado. Tomaron también su túnica, la cual era sin costura, de un solo tejido de arriba a abajo. Entonces dijeron entre sí: no la partamos, sino echemos suertes sobre ella a ver de quién será. En otras palabras, Uno tomó sus sandalias, otro el cinto, otro la túnica interior, pero la túnica exterior, la capa que Jesús vestía, era de una sola pieza. En el Salmo 22 dice, repartieron entre sí mis vestidos, y sobre mi ropa echaron suertes. De hecho, lo que ellos hicieron fue apostar. Miren, era una costumbre que tenían, ellos tenían dados, y echaban los dados para ver quién se quedaría con las sandalias, luego lanzaron los dados para ver quién se quedaría con la túnica interior y los demás artículos. Ahora, cuando llegaron a la capa, estaban apostando, al estar Jesús muriendo, sobre quién se quedaría con la capa. El versículo 25 nos dice, estaban junto a la cruz de Jesús, su madre y la hermana de su madre, María, mujer de Cleofás, y María Magdalena. Así que aquí vemos que estaban las tres Marías allí junto a la cruz. Cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien él amaba que estaba presente, dijo a su madre, mujer, he ahí tu hijo. Sin duda, dijo esto refiriéndose a Juan. Después dijo al discípulo, he ahí tu madre. Y desde aquella hora, el discípulo la recibió en su casa. Un hermoso lazo entre Jesús y su madre María. Ella llevó un secreto por mucho tiempo, el secreto de la encarnación de Jesús. Ella sabía que el niño era un niño especial. El ángel se lo había dicho. Antes de que ella lo concibiera por el Espíritu Santo, le dijo, este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David, su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Ahora, María guardó esto en su corazón, preguntándose, ¿qué clase de niño será este? Y cuando María y José lo llevaron al templo para ser presentado al Señor, el anciano Simeón, un hombre piadoso, y que el Señor le había dicho a él que no vería la muerte antes que viese al ungido del Señor, cuando vio a María y a José que llegaron con el niño, él lo tomó en sus brazos y dijo, ahora, Señor, despides a tu siervo en paz, conforme a tu palabra, porque han visto mis ojos tu salvación. Pero allí él se dirigió a María y le dijo, una espada traspasará tu misma alma. Ahora María comprendía lo que él le había estado diciendo acerca de que una espada de aflicción le partiría su alma. Esto ocurrió al ver a su hijo muriendo allí en la cruz. María estaba de pie allí cerca de la cruz para ver el final. Si estuviese colgando de la más alta cima, oh madre mía, sé de cuyo amor cerca de mí estaría, oh madre mía, canta un himno. Allí estaba María. Y Jesús, a pesar de estar en este periodo de agonía, en este gran sufrimiento, aún allí cuida de ella y dice, mujer, he ahí tu hijo, indicando a Juan. Juan, he ahí tu madre. Y Juan la llevó a su casa desde ese momento. Creo que sin duda José ya había muerto. Y los hermanos de Jesús no creían en él. Siempre hay un lazo cercano que se crea en la familia de Dios, incluso más que en nuestras propias familias, si ellos no están en Dios, por supuesto. Y allí dijo Jesús, he ahí tu madre, he ahí tu hijo. Después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo para que la Escritura se cumpliese, tengo sed. Y estaba allí una vasija llena de vinagre. Entonces ellos empaparon en vinagre una esponja y poniéndola en un hisopo se la acercaron a la boca. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es. Habiéndose ocupado de su madre, habiendo hecho esto, dijo, teleo, que significa es consumado, está todo pagado. La obra de Dios está completa. Él dijo, yo no vine para hacer mi propia voluntad, sino la obra de aquel que me envió. Yo he venido a hacer la voluntad del Padre y a terminar su trabajo. Y ahora dice aquí en la cruz, está terminado. la obra de Dios, de la redención del hombre que estaba perdido, ya es una obra finalizada. Fue realizada por Jesucristo sobre la cruz. Y, estimado oyente, no hay nada que usted pueda añadir a esto con sus buenas obras para ser aceptado por Dios. Todo lo que usted puede hacer es aceptar esa obra completa de Jesús. Cualquier esfuerzo de su parte por mejorar la justicia de la que Dios ya se ha responsabilizado por usted, eso solo estropeará las cosas. No ayudará en nada, porque Jesús dijo, está terminado. La obra de redención ya está completa. Y usted puede recibir los grandes beneficios con un simple acto de fe. ¿Cómo? Solamente creyendo. En el versículo 30 leemos, y habiendo inclinado la cabeza, entregó el Espíritu. Entonces los judíos, por cuanto era la preparación de la Pascua, a fin de que los cuerpos no quedasen en la cruz en el día de reposo, pues aquel día de reposo era de gran solemnidad, rogaron a Pilato que se le quebrasen las piernas y fuesen quitados de allí. Quiero que note lo que Juan dice. En la fiesta de la Pascua, el primer día y el último eran llamados días solemnes, días de reposo extra. Así que no era necesariamente el Sabbat, el día de reposo. Allí es donde se llega a la confusión. ¿Cómo pudo Jesús estar 3 días y 3 noches en el corazón de la tierra si él fue crucificado un viernes? Así que el día de gran solemnidad era probablemente el jueves. Ellos tenían un día de reposo doble en esa ocasión, y Jesús probablemente fue crucificado durante el día jueves. Luego, el día de reposo el viernes, y luego el día de reposo el sábado. Luego, temprano en la mañana del primer día de la semana, ellos van y ya encuentran la tumba vacía. Pero Juan, note usted, nos dice que este era un día de reposo especial para respetar la Pascua. Era el día de gran solemnidad. Y, debido a que se acercaba y ellos estaban preparándose para esta fiesta, ellos no podían realizar ningún trabajo. Entonces rogaron a Pilato que se le quebraran las piernas de manera de acelerar la muerte y así poder bajar al prisionero de la cruz. Es interesante considerar que la costumbre de la crucifixión comenzó en Persia, porque los persas consideraban que la tierra era sagrada. Si un hombre era tan malvado como para ser crucificado, ellos creían que su cuerpo no debía ser colocado en la tierra, así que lo colgaban de una cruz. Luego que moría, su cuerpo era comido por los buitres, entonces su cuerpo no contaminaba la tierra. Generalmente ellos no enterraban a quienes eran crucificados, sino que los dejaban allí. Los judíos, sin embargo, enterraban a quienes eran crucificados, pero los romanos generalmente no lo hacían. Los de Cartagena no lo hacían, tampoco los persas, que fueron los que originaron la costumbre de la crucifixión. Bien, ellos querían romper las piernas para acelerar la muerte de aquellos que estaban crucificados, para poder quitarlos de allí antes del día de reposo. Y leemos en el versículo 32, vinieron pues los soldados y quebraron las piernas al primero y asimismo al otro que había sido crucificado con él. Mas, cuando llegaron a Jesús, como le vieron ya muerto, no le quebraron las piernas. Jesús había dicho antes, nadie toma mi vida, sino que yo la pongo de mí mismo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Así que Él dio su vida. Él entregó su espíritu. Antes de que los soldados llegaran con la lanza, Él ya estaba muerto. Y ellos se maravillaron de que ya estuviera muerto. Así, ellos no le quebraron las piernas. Pero mire, esto era importante desde un punto de vista profético, porque las Escrituras dicen, ningún hueso de su cuerpo será quebrado. ¿Se da cuenta? Él estaba muriendo como el Cordero Sacrificial de Dios. y los judíos no podían ofrecer un cordero que tuviese mancha o algún hueso quebrado. Dios no quería corderos enfermos. Bueno, si tiene una pata rota, morirá. Hagamos un sacrificio para Dios con esto. Dios dice, no. A mí no me den lo que está fallado. Y así, bajo la ley, ellos no podían ofrecer un cordero que tuviese alguna mancha. Ellos no podían ofrecer un cordero que tuviese las piernas quebradas. Dios conoce la naturaleza del hombre. ¿Cómo tendemos a darle a Dios los desechos y guardamos lo mejor para nosotros? Pero Dios dice, no es así. Así fue con Jesús, de manera de cumplir con el cordero sacrificial. Él no podía tener un hueso roto. Y fue profetizado, ningún hueso de su cuerpo será quebrado. Ahora bien, piense usted, ¿qué hubiera pasado si alguno de los soldados levantaba allí el martillo y le quebraba sus piernas de todas formas? Entonces tendríamos que decir, bueno, tenemos que buscar otro Mesías. Jesús no puede ser el Mesías. ¿Por qué? Sus huesos fueron quebrados. Oh, no. Dios estaba allí para proteger a Jesús de cualquier accidente. Y en lugar de quebrar sus huesos, el soldado tomó su lanza y la clavó en su costado, de manera que se cumpliese la escritura que hablaba de su costado siendo perforado. Ningún hueso roto, pero atravesaron su costado. De esa manera, la profecía estaba cumplida. Entonces, no tenemos que buscar más otro Mesías. Jesús realmente cumplió como Mesías todas las profecías. Como Él dijo, está consumado, realizado, pagado, completo. El versículo 34 nos dice, pero uno de los soldados le abrió el costado con una lanza, y al instante salió sangre y agua. Y el que lo vio da testimonio, y su testimonio es verdadero, y él sabe que dice verdad. Este es Juan, aquel que dice, yo estaba de pie allí, yo lo vi. Yo lo estoy describiendo, estoy escribiendo esto, dice él. ¿Para qué? Como dice el verso 35, para que vosotros también creáis. Juan dice, en otras palabras, miren, yo estaba allí, yo lo vi, yo sé lo que vi. Yo doy testimonio de la verdad de lo que vi y estoy escribiendo esto a ustedes para que ustedes también crean. El versículo 36 nos dice, porque estas cosas sucedieron para que se cumpliese la escritura. No será quebrado hueso suyo. Y también otra escritura dice, mirarán al que traspasaron. Esta profecía particular, mirarán al que traspasaron, es una palabra hebrea diferente a la palabra que se usa. Cuando leemos, clavaron sus manos y sus pies. Lo traspasaron con una espada, y mirarán al que traspasaron. Ahora, lo que es interesante en esto es el hecho de que la sangre y el agua salieron, y esto indica que si se realizara una autopsia, se descubriría que Jesús murió porque se le rompió el corazón. ¿Por qué? Porque cuando el corazón se parte, una sustancia estancada llena la bolsa alrededor del corazón. Y cuando ellos metieron su lanza en su corazón, luego que la sacaron, la sangre y el agua indicaron que la muerte fue por un corazón partido, o diríamos, un corazón partido por el pecado del mundo. En el versículo 38 leemos, después de todo esto, José de Arimatea, que era discípulo de Jesús, pero secretamente por miedo de los judíos. Mire, hoy en día hay muchos discípulos secretos. Eso es lo que yo creo. Secretos por temor a que los compañeros en el trabajo se burlen y demás. Pero a mí me gusta cuando el discípulo sale del armario y se presenta como tal. Aquí en el verso 38 dice que rogó a Pilato que le permitiese llevar el cuerpo de Jesús y Pilato se lo concedió. Entonces vino y se llevó el cuerpo de Jesús. También Nicodemo, el que antes había visitado a Jesús de noche, vino trayendo un compuesto de mirra y de aloes, como de 100 libras. Tomaron pues el cuerpo de Jesús, lo envolvieron en lienzos con especias aromáticas, según es costumbre sepultar entre los judíos, y en el lugar donde había sido crucificado había un huerto, y en el huerto un sepulcro nuevo en el cual aún no había sido puesto ninguno. Allí, pues, por causa de la preparación de la Pascua de los judíos, y porque aquel sepulcro estaba cerca, pusieron a Jesús. Y, convenientemente, providencialmente, estaba allí cerca. Si usted va hoy a Jerusalén, y usted observa el monte de la Calavera, al costado de las montañas sobre la cima del monte Moriah, justo al lado hay un hermoso jardín que es muy antiguo. ¿Por qué? Porque usted puede ver aún los aljibes que están allí desde la antigüedad, que se usaban para regar el jardín. Casualmente, en ese jardín hay una interesante tumba que tiene una pequeña canaleta delante de ella que muestra que en un momento hubo una piedra que se rodó por allí para cubrir la entrada a esa tumba. Yo tengo la profunda convicción de que esa es la misma tumba donde estuvo el cuerpo de Jesús. ¿Qué sucedió con la piedra? Probablemente la piedra fue picada y vendida como souvenir a lo largo de los años. Puede ser eso. Pero, gracias a Dios, este no es el final de la historia.